Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Vamos a estar hablando esta noche todo el programa de México. Hay muchas cosas pasando en México. Hay cosas gravísimas pasando en México que no deben ser pasadas por alto. Pero además hay mensajes gravísimos que se están dando y que se minimizan y que se presentan excusas absurdas desde cualquier perspectiva. Por muchas razones que le voy a estar explicando, ¿sí? Hay acontecimientos sangrientos que marcan la actualidad del país. Hay grupos encapuchados que encaran y se acercan a la candidata del oficialismo. Hay cifras récord de asesinatos en un solo día en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así se hace apología desde dentro del propio partido oficialista de imágenes vinculadas concreta y directamente con el narcotráfico, con el sicariato, con el crimen organizado. Y el presidente López Obrador trata de enfocarlo como un tema de religión. Cuando se trata de un nefasto culto a la muerte que ha estado vinculado durante décadas con aquellos que hoy hacen correr sangre de mexicanos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto no es un tema que se deba minimizar, porque la mentalidad de quién es la que interpreta esto como una broma. La mentalidad de quién es la que minimiza un símbolo tan catastrófico para la historia de México. La mentalidad del partido oficial, del partido de Andrés Manuel López Obrador, del partido de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué lo digo? Porque esta imagen fue distribuida a través de la plataforma digital oficial del partido Movimiento Regeneración Nacional. Morena es el partido oficial. No es la imagen per se, es la idea de que esta imagen pueda ser utilizada para promocionar a la propia figura presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Lo va a entender todo si no sabe de qué le estoy hablando y se lo voy a explicar a detalle. El problema no es la imagen, el problema es que exista la capacidad mental o la incapacidad mental de utilizar algo representativo de lo más violento de México como un tema político y de promoción. Porque eso quiere decir que están de acuerdo con esa mentalidad. Eso quiere decir que no están en contra de esa mentalidad. Eso quiere decir que aceptan un culto sangriento dentro de su proyecto de país. Esa es la realidad. Le gusta a quien le guste y no, no, presidente López Obrador, no es una religión, es un culto. Un culto a la muerte. Eso es lo que es. No se confunda. No sé cuándo la habrán hecho religión, pero desde que tengo uso de razón, esto es considerado un culto a la muerte. Y ese culto a la muerte lo están usando para promocionarlo a usted y a su partido, por más que trate de minimizarlo en su mañanera. El contexto es muy amplio y se lo voy a explicar, así que vamos a iniciar. Pero antes le tengo una información de última hora, de un tema que le seguimos la huella durante mucho tiempo con el propio protagonista de esta, que es prácticamente el final, vamos a decirlo así, que es prácticamente el final de la historia. Al menos eso parece. Ponga atención. Vamos. Esta noticia de última hora de la que le hablo es Carlos Polit, quien estuvo frente a la Contraloría General de Ecuador durante 10 años en el gobierno de Rafael Correa, el excontralor Carlos Polit, que estaba aquí en Miami, con el que hice varias entrevistas. Bueno, Carlos Polit se entregó en la Corte del Distrito Sur de la Florida después de que un jurado de Miami lo declaró culpable de los 6 cargos que enfrentaba en el juicio de una de las causas vinculadas a Odebrecht. Polit, perdón, enfrentaba un cargo por conspiración para cometer lavado de activos, 3 cargos por lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones de bienes derivados de entidades delictivas. La jueza del caso tiene 45 días para determinar la sentencia que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ascendería a hasta 20 años de cárcel por cada cargo de lavado de dinero, además de hasta 10 años por participación en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. CNN, por supuesto, está intentando contactar a la defensa de Polit para conocer más detalles de su situación judicial. Pero, ¿qué peso tuvo Carlos Polit en la política ecuatoriana? ¿Qué reacciones ha generado la sentencia en el Ecuador? Ana María Cañizares está con nosotros en vivo desde Quito. Por supuesto que a más de uno le deben de estar temblando las piernas, mi estimada Ana María, por el entramado que se pudiera descubrir o desencadenar o el efecto dominó que podría provocar esta sentencia de Carlos Polit aquí en los Estados Unidos. Porque bien claro lo tengo, cuando hablaba con Carlos Polit, llovían nombres del correísmo en su defensa cuando lo tenía cara a cara en el estudio. Y los nombres son muchos. ¿Cuántos estarán apareciendo o no en este juicio? No lo sé, pero seguramente hay una reacción intensa, me imagino yo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, todo un entramado de corrupción que se ha venido investigando no solamente en los Estados Unidos, sino también acá en el Ecuador, donde han saltado varios nombres, conexiones, tentáculos y diferentes casos y proyectos a los que estaba a cargo el ex contralor Carlos Polit de dar seguimiento de la transparencia de sus fondos. Era un político influyente por más de 15 años en el Ecuador, el juez de cuentas de este país que debía estar a cargo de los casos de investigación, de buscar que los fondos públicos sean transparentes en cada uno de sus gastos. Y todo empieza cuando en el gobierno de Lucio Gutiérrez, Carlos Polit logró ser ministro, fue su secretario particular, ocupó cargo en aduanas y otros. Posteriormente, cuando asume el poder Rafael Correa, Carlos Polit continúa también, y esta vez mediante un acuerdo legislativo en el entonces Congreso ecuatoriano, Carlos Polit logra tener esa mayoría para que sea parte de esa terna que luego fue electa entre los 3 designados por Rafael Correa. Carlos Polit llega a ser el contralor durante gran periodo o todo el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 al 2017. Recordemos que Correa ganó las elecciones en el 2006. Luego de ello, Correa lo escogió como su contralor y fue ratificado por la Asamblea Constituyente de mayoría correísta en ese momento. Luego ganó un concurso a través del Consejo de Participación Ciudadana, también de mayoría o al menos con mucha afinidad hacia el correísmo en esa época. Llegó a ganar este concurso con la nota del 100 sobre 100 en un primer concurso, luego en un segundo concurso con 95 sobre 100. En medio de diversos cuestionamientos en aquel momento, Fernando, por la designación permanente de Carlos Polit como contralor del Estado ecuatoriano. Pero no fue hasta unos años después, con la delación de José Concienciao Santos, recordarás tú, Fernando, por el caso Odebrecht aquí en el Ecuador, que empezaron una serie de revisiones de conversaciones, de chats, de archivos, de todo lo que grababa Concienzao Santos, que era la persona que sobornaba a varios funcionarios ecuatorianos, y uno de ellos fue a Carlos Polit, que según la justicia ecuatoriana habría recibido millones de dólares en distintos casos por el ocultamiento de glosas, el no emitir informes desfavorables para ciertos proyectos estratégicos del país donde estaban en juego millones de dólares aquí en el Ecuador. Él fue sentenciado en el 2018, Fernando, por el delito de concusión, y la Procuraduría hasta este momento sigue exigiéndole el pago de 40 millones de dólares para resarcir al Estado ecuatoriano por el delito de concusión al que fue sentenciado en el 2018. Polit exigió y recibió a la vez estos dineros a través de Odebrecht y otras empresas. Además, pedía una millonaria suma de dinero, dice la Procuraduría, para desvanecer estas glosas. En otras investigaciones que emprendió la Fiscalía en contra de Carlos Polit en Ecuador, también se establece que recibió millonarios sobornos. Y en el 2016 incluso Polit denunció a la propia Comisión Anticorrupción del Ecuador por calumnia, un tema que luego, como vemos, Fernando, se dio la vuelta, porque no fue sino después de esa sentencia por el delito de concusión a 6 años de prisión, donde también fue sentenciado su hijo John Polit, que Carlos Polit salió del país, dijo que era perseguido político, llegó a los Estados Unidos, donde tenía diversas propiedades que además el Estado ecuatoriano también está pidiendo y exigiendo que pueda resarcirse de alguna manera a este país por los delitos, o el delito al menos por el que tiene sentencia ejecutoriada y en firme el ex contralor Carlos Polit. Este es un poco el resumen, Fernando, de lo que ha pasado, pero escuchemos cómo Correa en su momento le agradecía a Carlos Polit sobre su gestión, sobre lo que hacía desde la Contraloría General del Estado.
Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades, y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo, ¿eh?
Y aunque el presidente de la República, Daniel Noboa, no se ha referido directamente a este tema, sí se refirió el día de hoy al apoyo que produce el resultado de esta consulta popular y referendo en materia penal, en materia de reformas judiciales para lograr incrementar incluso las sentencias graves por delitos de corrupción también. Escuchemos qué fue lo que dijo al referirse a los políticos que han impedido que este país logre zanjar los problemas de corrupción.
Pocas veces en la historia el pueblo ecuatoriano fue tan claro en su decisión y determinación a combatir el narcoterrorismo. No pasaba hace muchísimo tiempo que en toda una nación se juntaba a rechazar al mal, a rechazar a la corrupción, a rechazar a la impunidad y rechazar también a políticos tradicionales que en conjunto con el crimen organizado han impedido el progreso de los ecuatorianos.
Bien, Fernando, habrá que ver en los próximos días cuál será esa pena que se le establezca al ex contralor del Estado ecuatoriano allá en los Estados Unidos, porque por lo pronto también tiene causas pendientes por cumplir y pagos que le requiere el Estado ecuatoriano por una de sus sentencias en el delito de concusión.
Así es, efectivamente, Noboa como que no dijo, pero dijo, ¿no? Ahí, al buen entendedor, pocas palabras. Ana María Cañizares, muchas gracias. Que pases buena noche allá en Quito.
Hasta pronto, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Mire, a principios de 2018 hablaba yo cara a cara con Carlos Polit sobre los señalamientos en su contra y sobre la manera en la que salió de Ecuador. ¿Qué me decía en ese momento? Desde ahí hablábamos de las glosas. Yo me acuerdo que lo enfrentaba con datos contundentes. Quiero que decía Carlos Polit. En 2018, ya estando aquí en Miami. Vamos a recordar algo de lo que decía en contraste con lo que hoy acaba de ocurrir, su entrega a la justicia estadounidense. Vamos a escuchar. 2018.
Yo no salí del Ecuador bajo ninguna presión ni tuve absolutamente ninguna investigación. Cuando me encontraba acá, en esa semana siguiente, en los 8 o 9 días posteriores, hacen el enlace del ataque contra mí, para caer a mi domicilio, para investigar, buscar lo que nunca encontraron, ¿verdad? Y acusarme primero sobre un supuesto delito por un recorte de prensa del diario El Comercio en el año 2010 al Contralor General del Estado. Nunca me llamaron a rendir una declaración, ni mucho menos. Entonces, le aclaro esto porque yo no soy prófugo. Yo salí perfectamente por el aeropuerto con mis pasaportes y he estado acá. Y una vez que estuve acá, ilegalmente abren una investigación previa y con un informe de un policía que no tenía capacidad porque tengo fuero de corte superior, dice el policía a la fiscal y luego la fiscal al juez que necesitan romper las seguridades de mis domicilios, entrar a mis domicilios y una medida de detención para efectos de investigación.
¿Por qué no regresar al país y enfrentarlo?
Claro.
Si tiene todas estas pruebas, si tiene la contundencia, ¿por qué no hacerlo?
Mire, yo intenté regresar inmediatamente. Inclusive el expresidente Correa, que hoy me critica, solo por el hecho de revelar una cantidad de cosas que él conocía también, porque se lo había dicho personalmente, que más adelante podemos conversar esos temas, les pedí a la Asamblea para ir a juicio político que me dejen regresar. Lo pedí por escrito, a través de mi abogado, por todos los medios. Sencillamente, no. Era una medida cautelar de detención ilegal. Entonces, si usted le pone una medida cautelar ilegal, ilegítima, sin ni siquiera una notificación de nada, ¿de qué proceso estamos hablando? No había ningún proceso. Entonces, con esa situación, imagínese usted, ¿retornar para qué?
En contra suya tienen que ver con el supuesto pago de alrededor de 10,1 millones de dólares por blanquear, vamos a decirlo así, o así lo definen, por blanquear pues investigaciones o incumplimientos por parte de la empresa Odebrecht. Esto es lo que alega y lo que presenta el fiscal Baca. Obviamente hay sustento con declaraciones de dos subalternos de usted, con fechas de entrada y salida. Supuestamente salió 62 veces del país y coinciden con las fechas en que se habrían firmado las resoluciones que le estarían liberando a Odebrecht de la responsabilidad y de las pérdidas de ciertas obras específicas como la hidroeléctrica San Francisco. ¿Todo esto usted puede demostrar lo contrario?
Totalmente, porque fui el funcionario que señaló a la empresa corrupta de Odebrecht con indicios de responsabilidad penal, uno, y con las glosas de más de 70 millones de dólares. Porque mire, Fernando, he ocupado la presidencia de auditores externo de la Organización de Estados Americanos y reelegido por dos ocasiones.
Bueno, pero eso no es ninguna...
Y un sinnúmero de formalidades que usted me refiero, porque usted me decía que he salido algunas veces del país.
Es que eso hoy no es ninguna garantía. Eso no es ninguna garantía de hoy. Y le puedo poner el caso FIFA, y le puedo poner el caso de Brecht, y le puedo poner una cantidad de casos, incluso el caso de Guatemala con Transurbano, con el presidente, el director de Oxfam, vinculado a temas de corrupción. Entonces, las posiciones hoy no son una garantía, ¿no? Los hechos lo son. Y yo le pregunto, si usted tiene forma de comprobar todo esto de lo que se le está acusando, ¿por qué no regresa al país? Y esa es la pregunta que muchos ecuatorianos hacen.
Exactamente. Pero usted regresa al país con una administración correcta.
¿Usted se siente el chivo expiatorio de esto?
Mire, yo me siento un perseguido total porque he sacado los informes más contundentes contra el gobierno de Correa y otros gobiernos.
Si bien, por un lado, usted está siendo señalado por esto y bien, efectivamente, desde la voz o el frente de Carlos Baca, del fiscal general, y usted ahora de pronto se enfoca, y lo voy a decir así porque así es desde el día de ayer, sí, un enfoque en comprobar irregularidades con la Comisión de Investigación del 30S, en la que ya también involucra a Carlos Baca precisamente en este tema, con mal uso de los recursos provenientes del SENAIN, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, edición del mismo material, etcétera. Se enfoca en esto. ¿Por qué no enfocarse en demostrar su inocencia y ahora contraatacar? Porque así se siente, ¿no? Es como, me tira a Carlos Baca, bueno, yo le tiro a Carlos Baca, por eso le preguntaba, ¿su mejor defensa es el ataque o enfocarse en
limpiar
el nombre?
Déjeme corregirle algo con todo respeto. No es que yo le he sacado ahora para defenderme. Yo he estado en silencio 9 meses y he dejado que investiguen lo que quieran. No tengo una cuenta corriente en el mundo, un dólar en ninguna parte. Todas mis declaraciones de bienes están ahí, listas. Yo vivo en este país ahora y aquí me conocen porque he trabajado 40 años como usted y muchos que vivimos aquí y que llegamos de inmigrantes. Está mi vida abierta. Esto también se firmó antes de que me investiguen. ¿Cómo puede ser que yo esté utilizando esto para defenderme? ¡No! He dado 9 meses que hagan lo que quieran. Persiguieron a mi familia, me persiguieron en el Ecuador.
¿Por qué dejar 9 meses? Si usted tiene todos estos elementos de prueba,
Fernando,
¿por qué dejar 9 meses?
Una cosa es que a usted lo estén investigando de la forma que lo hicieron a mí. Entonces yo he dejado que hagan todo.
¿Pero por qué dejarlo? Si,
¿por qué no?
Si usted desde el principio podía asegurar que no es así como lo aseguran las acusaciones de Carlos Vaca, si usted tenía todos esos elementos de prueba de actos de corrupción y responsabilidad penal, ¿por qué no tajarlo desde el principio y evitar 9 meses?
Porque yo no estuve imputado cuando estuve allá, Fernando.
Concretamente con lo de Odebrecht, ¿no? Yo le decía que si lo podía comprobar, que no era así, decía que lo podía comprobar. Hoy Carlos Polit, en este país no lo pudo comprobar. Hoy Carlos Polit se entregó a las autoridades estadounidenses. ¿Cuántos años le van a dar? No sé. Pero ahí, en esa entrevista, ¿escuchó usted todo lo que mencionaba que había, de lo cual, según él dice, estaba enterado Correa? Y de ahí yo le pregunto al gobierno del presidente Noboa, ¿le van a dar seguimiento a esto? Porque el efecto dominó en esto, concretamente, puede ser muy largo, ¿eh? Decía que era inocente. Un jurado aquí, en Estados Unidos, lo declaró culpable. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a regresar a hablar con el senador Álvarez y Casa, que está conmigo esta noche, de México en muchos sentidos. Por supuesto, ninguno de ellos agradable. Él está listo, le voy a dar el contexto, regreso y lo escuchamos con atención, por supuesto. Ya vengo.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's Angie.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's Angie.com.
La etiqueta para este tema, por favor, en redes sociales, Conclusanta Morena. Conclusanta Morena, esa es la etiqueta, el hashtag. Por favor, acompáñame con sus comentarios. Conclusanta Morena es la etiqueta en mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón. Ahí los leo. Es la polémica en México por la irrupción del tema de la Santa Muerte en Morena. Por eso Santa Morena la etiqueta, ¿no? Santa Muerte en la política. Durante el fin de semana se viralizaron en el país unas camisetas de apoyo al presidente estampadas con una imagen de la Santa Muerte y la frase, abro comillas, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, cierro comillas. Incluso ya están a la venta, no se tardaron en sacarlas, ¿no? Y el sábado, la cuenta oficial del partido del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional Morena, la cuenta oficial en X, dio los buenos días con una de esas fotos replicando la frase, que es un meme. Como es habitual, Andrés Manuel López Obrador se sumó al debate señalando en su conferencia de prensa matutina que se trataba de una cuestión de libertad religiosa y añadió que ahora, por la cercanía de las elecciones, todo se vuelve noticia. Así lo dijo López Obrador.
No tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Te habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe.
Le repito, no hay una religión de la muerte, ¿eh? Es el culto a... Pero dejando a un lado, si se trata o no de una cuestión de libertad religiosa, como dice Andrés Manuel López Obrador, algunos usuarios de Internet criticaron que se recurriera en la arena política a una simbología asociada mayormente con el narcotráfico mexicano, con el sicariato, ¿no? Mientras que otros llegaron a preguntarse si se trataba de una amenaza. Ay, cállate, no hables mal de López Obrador, dice la calaca. No. Y de un recordatorio de las nefastas cifras de seguridad en México. Fíjese usted, este lunes se reportaron al menos 85 asesinatos. En un solo día, 85 asesinatos. Este sexenio hace meses que es el que suma más homicidios dolosos en la historia de México. Hasta finales de 2023 sumaban más de 170.500 muertes violentas. A las estratosféricas cifras de violencia se suma la situación de los derechos humanos en el país, que tampoco despierta optimismo. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes el informe por países sobre prácticas de derechos humanos de 2023. En el caso de México, concretamente, el documento señala que no hubo cambios significativos en la materia y eso significa que se siguieron registrando, ponga atención, pues informes que indican que entidades del gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias, ilegítimas y extrajudiciales, que se siguen reportando denuncias por desapariciones forzadas a manos de grupos criminales, a veces con la connivencia de las autoridades, al tiempo que las investigaciones, los procesamientos y las condenas por esos delitos son escasos. El informe estadounidense recoge además que en México las condiciones penitenciarias pueden ser potencialmente mortales. Se hace eco de denuncias de torturas a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad y cita grave corrupción gubernamental. De acuerdo con el documento, el gobierno continuó ejerciendo una importante presión sobre los medios, que a menudo se autocensuraron por temor a represalias por parte de funcionarios y de organizaciones criminales. Y el Departamento de Estado también hace notar que en 2023 continuó en México el descrédito desde el oficialismo a muchos periodistas, sector que además sigue siendo víctima de asesinatos o ataques físicos, cibernéticos, acoso, intimidación. López Obrador criticó el informe de las autoridades estadounidenses, dice que se sitúan como los jueces del mundo, según sus palabras, y les pidió respeto. La cuestión es, ¿por qué este tipo de hechos que se mencionan en el informe se han llegado a normalizar en México? ¿Sí? ¿Están representados muchos de ellos en esa santa muerte que publicita Morena y que amenaza si habla más de López Obrador? Vamos a la bienvenida a mi invitado. Directamente me voy con el senador Emilio Álvarez y Casa. Emilio, qué gusto recibirte de nueva cuenta. Un saludo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Grande alegría saludarte y por tu conducto al continente a través de CNN en español.
Oye, Emilio, decía yo en la junta editorial el día de hoy, este tema de la Santa Muerte tiene un trasfondo mucho más allá del tema del meme, del tema chusco o no, que cause o no molestia. Es un tema de mentalidad, Emilio, pero si hay un vínculo de tolerancia con lo que representa la Santa Muerte para hacer publicidad dentro del partido del gobierno y con respecto al presidente de México, esto cobra una dimensión espantosa. Esa es la palabra, espantosa. Es decir, si alguien en su mente tiene cabida para la Santa Muerte dentro de la presidencia de la República, Emilio, estamos fritos.
En el contexto que hablabas de la violencia que vive México, el sexenio más violento, ya van 183 mil homicidios, Fernando. Más de 50 mil personas desaparecidas. México es hoy el país más peligroso para los periodistas, solo por dar unos datos. Es macabro, macabro, la promoción que hace Morena, el partido de López Obrador, sobre la Santa Muerte. Todo mal ahí, Fernando. Primero, los partidos políticos en México tienen prohibido hacer alusión a símbolos religiosos por mandato constitucional. Segundo, es una apología pues de la narcocultura. Y luego se extrañan que a López Obrador se le diga narcopresidente, a Claudia Sheinbaum narcocandidata o a Morena el narcopartido, si ellos mismos están apelando a símbolos que utilizan los narcos. Tercero, ya si quiere ser menos exigente de un tema extraordinariamente crítico por el contexto, hombre, qué visión de masculinidad es esta cosa absolutamente obsoleta. Y mira, Genaro Guillamil, que es el encargado de comunicación gubernamental del gobierno, que en oposición era un adalí de la democracia y hoy es el director del aparato del gobierno que ataca a la oposición y que promueve a su candidata con recursos públicos, sale presumiendo esa camiseta. Yo lo promoví en mis redes, sí, porque no dábamos crédito y hubo gente que me atacó, Fernando, pensando que era un meme. Ellos mismos lo promueven. Es macabro, Fernando.
Es que esa es la palabra, Emilio, es que es macabro. Ahora,
es así.
Lo que me parece más macabro aquí es que no. A ver, tú escuchas a López Obrador, además, hablar de la libertad de religión. Esto es un culto. Cualquiera que sea mexicano, nosotros como mexicanos, sabemos que la Santa Muerte es vinculada al narcotráfico y al sicariato, que es un culto, no es una religión, ¿no? Basta ver la historia o acercarte. Vete a Nuevo Laredo. Ahí, antes de llegar a Nuevo Laredo, hay una capilla enorme de la Santa Muerte, a donde van a pedirle favores en contra de sus enemigos. Yo estuve ahí físicamente. ¿Cómo es posible que México esté comprando un proyecto país que promueve estos valores, Emilio?
Y en Nuevo Laredo y en Culiacán y toda esta apología de la cultura del narco, de la cultura del crimen organizado, normalizada por el partido en el gobierno, en este entendimiento que parece sí una amenaza, que parece, comentábamos con algunos compañeros, oye, parece un mensaje a estos aliados del narco. Uno se pregunta, ¿por qué López Obrador ha ido tantas veces a Badiraguato, la tierra del Chapo? Ha ido más de 5 ocasiones, Fernando. Pues, ¿qué hay en Badiraguato que requiere que un presidente de la República vaya tantas veces? O estos tratos tan especialísimos cuando dice, oiga, no le digan al Chapo, Chapo, sino díganle señor Guzmán. Esto de ir a ver a su mamá, esto de liberar a su hijo, esto de felicitarlos en las elecciones porque se portaron muy bien. Este trato tan especialísimo, pues claro, que ha generado, por ejemplo, la manifestación en febrero en el Zócalo, que la gente dijera, aquí hay un narco presidente y una narco candidata, pero que el partido en el poder, Morena, salga a presumirlo en sus redes oficiales, dices, bueno, claramente entonces se entiende que hay una apología macabra de la cultura de la violencia en un contexto como el que vive México, Fernando. Es, en mi opinión, gravísimo.
Sí, y lo decía yo, la misma palabra le decía a mi equipo de producción, esto es una apología de la violencia, apología del crimen, es una apología, esto no es una anécdota, esto representa la mentalidad de un partido que le da cabida a la Santa Muerte y a lo que representa en el país, que es sangre y muerte, nada más, le dan cabida a eso dentro del proyecto de Morena. vamos a hablar de esto, ya, la gente va a decir, ya hay tanto escándalo. No, es que en el contexto es terrible, pero a esto quiero sumarle ese encuentro de Claudia Sheinbaum con los encapuchados. Hablemos de eso cuando regresemos, Emilio. No, la tranquilidad. A ver, si a ti o a mí nos agarran en un retén unos encapuchados para pedirnos lo que sea, pues se nos va la sangre del cuerpo, completita, ¿no? La tranquilidad, la forma de reaccionar de Sheinbaum, que llegan encapuchados. Hablemos de eso, Emilio, porque también se zafa ahí López Obrador, inmediatamente, ¿no? Le avienta la culpa a la posibilidad de que sea un medio el que lo tenía todo coordinado. Regreso, estoy con Emilio Álvarez y Casa, senador de la República, allá en México, ya veo. Estoy de vuelta con el senador de la República Mexicana, Emilio Álvarez y Casa, y quería hablar con él en este contexto, ¿no? Violento, incluso promocionando a la Santa Muerte. Lo de Morena es ceguera o es... ¿O qué es? A ver, en Motocintla, estaba pasando por Motocintla o entrando a Motocintla allá en el estado de Chiapas, Claudia Sheinbaum, cuando llegan estos encapuchados para pedirle ayuda prácticamente por la pelea que hay del cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Hasta le dicen textualmente, si vamos, parafraseando, ¿no? Si vamos por el otro lado nos cortan en pedacitos o nos hacen pedacitos. Van encapuchados. La preocupación de López Obrador y la preocupación de Claudia Sheinbaum de ese encuentro, no era que fueran encapuchados, no era la petición, no. Es que estuviera montado, Emilio, cuando sabemos que esto es una realidad en nuestro país. Este es el gran temor de muchos cuando viajamos en carretera, encontrarnos con encapuchados cerrando los caminos. Esto no es algo inédito. El mexicano está no acostumbrado, aterrado de que esto le ocurra. Emilio, a ver... Que es absurdo, ¿no?
Fernando, no solo es absurdo, también es el reflejo de un acuerdo, porque López Obrador en su política de abrazos y no balazos, en realidad fue de brazos caídos para la seguridad y abrazos para los delincuentes y balazos para los ciudadanos. Mira, Fernando, da mucho coraje, es triste verlo, cómo se ha descompuesto tan rápido Chiapas. Y lo que le pasó a Sheinbaum, por supuesto, no lo queremos para nadie, pero sí sorprende la naturalidad. Chiapas se ha descompuesto de manera terrible, pero también Guerrero, pero también Michoacán, pero también Zacatecas, pero también Tamaulipas, pero también Baja California, Sonora, donde gobierna Morena llega la violencia. Este fenómeno de connivencia, este fenómeno de dejar actuar, Fernando. Uno se pregunta, ¿para qué querían una Guardia Nacional si no la van a usar para defender a los ciudadanos? ¿Para qué querían el ejército si no lo van a proteger? Ponen al ejército a arreglar carreteras, a distribuir fertilizantes, a manejar trenes y no la ponen a defender a la gente. ¿Cómo así? ¿Cómo así que detienen una candidata y todavía más irresponsable culpar un medio de comunicación sin prueba alguna, sin demostración alguna? Es el típico caso de los gobiernos autoritarios y populistas que lo que quieren es señalar a los enemigos cuando hay una crisis de esta naturaleza. Pero el problema es que López Obrador ve enemigos en todos lados, menos en los que atacan a la gente. Ataca a los periodistas, ataca a defensores de derechos humanos, ataca a empresarios, ataca a ambientalistas. ¿Por qué no López Obrador dedica esa energía para atacar a los narcos o a los delincuentes? Es que es el mundo al revés, Fernando.
Estoy de acuerdo contigo, es el mundo al revés, pero además alguien tiene que explicarle a la candidata del oficialismo, a Claudia Sheinbaum, y al propio López Obrador, que por qué estaban encapuchados. Se lo voy a explicar, porque no sé, es que viven en otro México, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Saben qué? Que son a veces autodefensas, es gente que está tratando de defender su municipio en contra del narco, que está tratando de tomar terreno y de quitarles el municipio, manejarlo y cobrar derecho de piso, etcétera, presidente y candidata. Entonces, cuando van a ver una candidata y hay cámaras de televisión, están en un recorrido, se tapan la cara, porque si no se la tapan, el narco los identifica y los hacen pedacitos, como le dijeron. Digo, para explicarle, presidente, también a Sheinbaum, para que entiendan, porque si estuvieran en esa situación, no creo que ustedes estuvieran dando la cara. O bueno, quién sabe, porque la tienen dura, ¿no? Hago pausa, regreso, Emilio, cierro contigo brevemente, un cortecito más, y cierro contigo, porque la gran pregunta que te hago es la siguiente. Oye, Emilio, Pues es la réplica. No, es la réplica, es el clon. Porque la sincronía de lo que dice López Obrador y lo que dice Claudia, pues es lo mismo. ¿Hay algo nuevo en el proyecto País que ofrece Claudia? Regreso. Cerrando este conclusiones con Emilio Álvarez y Casa, senador nacional, senador de la República Mexicana. Y te preguntaba, a ver, Emilio, estamos viendo, escucho mucho la oposición que sigue atacando a López Obrador, pero es que a final de cuentas, Claudia repica lo que dice López Obrador. Entonces, finalmente yo la gran pregunta que hago, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene la oferta de Proyecto País de Claudia Sheinbaum a diferencia de lo de Andrés Manuel?
Mira, hay cuatro palabras que describen lo que significa Claudia Sheinbaum, porque en realidad es la continuidad. Lo que vamos a ver en junio es si queremos que continúe la violencia, la corrupción, la destrucción de la democracia y la ineptitud. La continuidad es eso. El dilema que tiene México es un dilema para votar entre democracia y autoritarismo que representa a Sheinbaum. López Obrador va a dejar una herencia que se caracteriza por un narco gobierno militarizado y autoritario. Eso es lo que Claudia Sheinbaum representa como continuidad. La pregunta es justamente que si todas las personas que creemos en la democracia, un valor con independencia de su ideología, su partido, o incluso si no tienen partido y están en sociedad civil, si eso quieren como futuro, Fernando.
Ahora, las encuestas, me queda 1:30, las encuestas parecen tener, perdón, enterrado el chance para Xóchitl. ¿Qué te digo de Máynez? Máynez no existe. Pero, ¿le crees esas encuestas, Emilio?
No le creo. Se equivocaron en Argentina, en Turquía, en Holanda, en Portugal. Se equivocaron en las internas en México y acá también se van a equivocar. La diferencia es muy chiquita, pero hoy las encuestas se utilizan como un mecanismo de perversión para tratar de hacer creer que esto está definido. Fernando, se van a llevar un frentazo porque la situación es mucho más cerquita. Lo que quieren hacer creer a la gente es que esto ya está decidido para que la gente no salga a votar. Lo que se necesita es un voto masivo para sacar a quienes quieren hoy un gobierno autoritario.
Sí, ese es el efecto que produce. He visto mucho últimamente, y mira que cubro elecciones por montones, o esta en la de Panamá, cómo se manipulan ahora las encuestas para crear una narrativa que esa narrativa desmotive entonces el voto opositor. En este caso es el efecto, ¿no? Como lo explica Emilio Álvarez y Casa. Tantas cosas que hablar, mi querido Emilio, pero bueno, hoy ya no me da más tiempo. Siempre es un gusto que me acompañes. Estamos en contacto, por supuesto, y espero verte pronto allá en México.
Por supuesto, muy agradecido, un fuerte abrazo. Voto masivo contra Morena es la vacuna, ¿eh?
Abrazo para Emilio Álvarez y Casa, senador nacional de la República Mexicana, me acompañó desde la Ciudad de México. Hago una pausa, regreso. Antes de irme, le doy información que se genera en este momento. El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete bipartidista de apoyo para Ucrania, Israel y Taiwán. Le repito, ya lo aprobó el Senado estadounidense. Bipartidista, apoyo para Ucrania, Israel y Taiwán por $95 mil millones. Es un pendiente, por supuesto, largamente retrasado por discusiones en el Congreso, que ahora ya está listo para ser decretado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ucrania, Israel y Taiwán, paquete bipartidista de apoyo aprobado ya en el Senado. De esta manera me despido y le digo gracias. Gracias por haberme acompañado. Y si quiere. Lo veo mañana. Soy Fernando Rincón. Buenas noches.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.